sea usted bienvenido a esta segunda hora informativa Metrópoli al Día. Le saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo, esperando que su jornada la esté terminando usted de manera satisfactoria. Gracias por el favor de su compañía y aquí le presento el resumen en materia nacional. Las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp aplicarán estrategias para proteger a los mexicanos de mensajes y llamadas falsas durante las elecciones del próximo 2 de junio. La Suprema Corte aplazó la discusión del proyecto que le otorgaría la libertad a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato del PRI a la presidencia en 1994, Luis Donaldo Colosio. Pide el presidente López Obrador al policía que se fugó tras el asesinato de un normalista que se entregue. Asesinan al candidato de Morena en Chilapa de Álvarez Guerrero. Vamos con la información de inseguridad. Mi compañero José Luis Escamilla ya está en la línea telefónica. Te saludo con gusto, José Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte de lo que ocurrió esta mañana en la Fiscalía del Estado. Resulta que en el edificio de la calle 14, de la Fiscalía del Estado, en la calle 14, en la zona industrial, pues tú entras por la puerta grandota, la puerta metálica, al fondo, bueno, vas por un estacionamiento, y al fondo está la sala de juicios orales. Abajito de la sala de juicios orales, en una especie de sótano, está el stand de tiro de la Fiscalía del Estado, donde obviamente se entrenan en el tiro los elementos de la Policía de Investigación. Sin embargo, el día de hoy hubo un accidente, estaba llevándose a cabo una práctica de tiro, pero hubo un accidente porque algo provocó que se incendiaran las paredes de poliuretano. Estas paredes, digamos, es un cuarto cerrado, Meche. No recuerdo las dimensiones, hace mucho que me tocó entrar por allá, pero es un cuarto que tiene un material, un recubrimiento de poliuretano en las paredes, y este recubrimiento de poliuretano evita que retumben los impactos de disparo de arma de fuego. Sin embargo, hubo un accidente y eso provoca que se comience a incendiar este material de poliuretano que arroja muchísimo humo en este stand de tiro, y eso motiva que llamen a los bomberos. Llegaron los bomberos de Guadalajara y el Estado a sofocar las llamas y a ventilar el lugar, porque no tiene ventanas, es un sótano tal cual, no debe tener ventanas, y el humo se estancó, digamos, en esta parte del stand de tiro. El tal suerte que fue necesario que llegaran los bomberos para limpiar, para ventilar y atender a los lesionados. En total fueron 3 las personas heridas, 2 por inhalación de humo y uno más porque duras en un accidente, pues ocurre en el Estado en este stand de tiro. Cambiamos de tema, Meche, y ahora hablemos de los hallazgos que hicieron los y las activistas del colectivo denominado Guerreras Buscadoras de Jalisco. un colectivo que, como lo dice su nombre, se dedican a buscar a personas desaparecidas. Este grupo acudió a la etapa 6 del fraccionamiento Villa Fontana Aqua, mismo punto donde en otras ocasiones han sido localizados restos humanos en descomposición y abandonados. Finalmente esta situación, Meche, se repite, fueron localizados restos humanos que se presume corresponderían a 2 personas. Hay algunas prendas de vestir, restos ya en muy avanzado estado de descomposición, y bueno, este colectivo se anota otro hallazgo, otro positivo, como ellos le llaman. Serían 2 en este hallazgo y 1 más la semana pasada, así que pues también muy activo este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Cambiemos de tema ahora y hablemos, Meche, sobre Gabriel Alejandro. Gabriel Alejandro es este muchacho de 20 años de edad que la semana pasada se introdujo a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guadalajara para asesinar a 2 trabajadoras del lugar, a 2 trabajadoras administrativas de este lugar. Mañana será la audiencia de vinculación a proceso. Hay que recordar que la semana pasada se llevó a cabo la audiencia de imputación, una audiencia en la que le fueron imputados los delitos de feminicidio y de homicidio a título en grado de tentativa. Su defensa se apegó a la ampliación del término constitucional de 144 horas, de tal suerte que mañana será la audiencia de vinculación a proceso. Hay que recordar que este muchacho, Gabriel Alejandro, se le imputan otro homicidio, que es el de otro feminicidio, el de Mónica Abigail, una chica que fue encontrada muerta dentro de un motel, del motel La Gran Vía, en Avenida Washington, ese mismo día. Sin embargo, son carpetas de investigación diferentes, porque se trata de eventos diferentes, de tal suerte que ya se judicializó la carpeta relacionada.
José Luis, se cortó la comunicación con José Luis Escamilla. Por favor, ver si podemos checar para continuar precisamente con el reporte de José Luis en materia de inseguridad. Que bueno, hay algunas otras cosas que también le vamos a estar compartiendo. Ya está de nueva cuenta José Luis. Adelante, José Luis.
Sí, Meche, bueno, nada más para terminar esta nota. El caso de Gabriel Alejandro, este muchacho, mañana será llamado a la audiencia de vinculación a proceso. Estaremos al pendiente justamente de este caso para saber qué es lo que ocurrirá con él. Digo, lo más seguro es que se haya vinculado a proceso por el delito de feminicidio en agravio de las dos trabajadoras de la UTEC y de homicidio en grado de tentativa, y mañana estaremos al pendiente de esta audiencia. Y bueno, ya para terminar este reporte, Meche, fíjate nada más qué historia. Resulta que el día de hoy comenzó a circular en redes sociales una fotografía que fue publicada en Instagram. Esta fotografía es de un muchacho que se hace llamar, o que su usuario en Instagram es Mácaro-Doll. Ese es el usuario de este muchacho, un muchacho de aproximadamente 20 años, yo creo. Resulta que este muchacho de pelo largo se observa, está frente a un espejo y se está tomando una fotografía con su celular. Con la mano izquierda está deteniendo el celular a la altura de su cara. No se le alcanza a ver el rostro por la posición en la que está el celular. Y con la mano derecha está sosteniendo lo que parece ser un rifle. Y este muchacho manda un mensaje o escribe un mensaje que dice: chavales, chavalines, se viene tiroteo en Prepa 12. Será el mayor evento en la historia de Twitch. Twitch es una aplicación que publica, o en la que se publica, es donde se publican videos y se hacen streamings, transmisiones y todo eso. Eso es Twitch. Entonces este muchacho dice que va a haber un tiroteo en la preparatoria número 2. Cuando este video llega a los directivos del plantel y a la policía de Guadalajara, mandan elementos de la policía de Guadalajara, llega el comisario regional, llega también el encargado de la policía escolar y demás, y tratan de investigar de qué se trata. Finalmente no hay riesgo en ese momento, no localizan a nadie armado y hasta ahí. Hubo movilizaciones en esta preparatoria número 12, ubicada en la Colonia Olímpica de Guadalajara. Minutos después, ya cuando vio todo el relajo que había ocasionado este muchacho, publica justamente otra vez en sus redes sociales, dice, este muchacho hace una publicación que dice: soy yo, quiero pedir disculpas por lo sucedido, no creí que iba a llegar a tanta gente, era una broma exclusivamente para mis amigos y ya, perdón si en verdad causé problemas y o llegué a preocupar a alguien. Y luego explica que esta supuesta arma de fuego que está empuñando, pues no es un arma de fuego, que se trata ni más ni menos que de un arma que lanza bolitas de agua o de hidrogel, que obviamente no hacen daño absolutamente a nadie, y que eso era lo que este muchacho estaba empuñando, que no era un arma de fuego y que no había absolutamente nada que temer. Así que bueno, vaya bromita la de este sujeto. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Como dice el clásico, ¿no, José Luis? No está el horno para bollos.
Sí, por supuesto, no estamos como para esa clase de bromitas. Buena reacción de la policía de Guadalajara, buena reacción de los directivos del plantel. Y pues sí, ciertamente fue una broma, pero no sé si por el tema de la apología del delito ameritaría alguna sanción a este muchachito.
Bueno, al menos se disculpa.
Pues sí, cuando menos.
Al menos. José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Que estás muy bien, muy buenas noches. A 13 años de la desaparición de su hijo, José Luis Arana, en el municipio de Tonalá, este miércoles Guadalupe Aguilar, fundadora de FUNDEJ, recibió de manos del rey Felipe el Premio de Derechos Humanos Rey de España. Eso fue lo que dijo.
Soy María Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana, quien está desaparecido desde el 17 de enero del 2011. A las primeras horas de que no sé nada de mi hijo, me doy cuenta que algo muy grave está pasando. Actualmente ya son 13 años que no lo veo. Día a día amanece y pienso, ¿de dónde saco tanta fuerza, hijo mío? ¿De dónde para seguirte buscando?
El colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco recibió este galardón como un reconocimiento a su incansable búsqueda, pero también con la pretensión de visibilizar a los más de 100.000 desaparecidos en México, 15.000 de estos tan solo en Jalisco. Y al entregarle a la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco el Premio de Derechos Humanos Reyes de España, el monarca Felipe VI reconoció la labor de las buscadoras, a quienes calificó como un faro de esperanza en una tragedia tan mayúscula como las desapariciones forzadas.
Esta es la dura realidad a la que se enfrentan tantas familias en el estado de Jalisco, un estado querido de un país, México, tan querido también por todos los españoles, donde el flagelo de las desapariciones forzadas ha desgarrado el tejido de comunidades enteras.
El rey Felipe VI de España destacó que durante los 11 años de lucha, FUNDEJ no solo busca a los desaparecidos, sino que además orienta, apoya y da cariño y consuelo a las familias afectadas por la desaparición forzada. Hizo extensivo el agradecimiento al resto de colectivos de México y de otros países impactados por este flagelo. Nos vamos a la pausa comercial y ya estaremos de regreso con más noticias para usted. Vamos con información alusiva al estado de Guerrero. El presidente de la República está pidiendo a los estudiantes de Ayotzinapa no caer en abusos contra autoridades, mientras que el Senado está pidiendo, en el caso de la bancada del PAN, que desaparezcan los poderes en Guerrero. Ah, Guerrero, qué lástima, ¿no?, que en los últimos tiempos esté ahí, pues, en el escaparate, pero no por cosas precisamente positivas. Arturo García Caudillo, estamos contigo.
Pues sí, el tema pasa por Otis, el tema pasa por la violencia, pasa por la inseguridad y pasa por las manifestaciones de los estudiantes de Ayotzinapa, que ayer decíamos en esta telenovela que no sabíamos qué capítulo iba, pues ayer se manifestaron en la Fiscalía General del Estado para reclamar por el escape de este policía que victimó a uno de sus compañeros. Ayer ya no gritaban, nos faltan 43. Ayer gritaban, nos faltan 44, y con bombas molotov, cuetones y piedras, pues atacaron la fiscalía, quemaron, incendiaron varios vehículos y pues trataron de causar el mayor daño posible. Y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy les pidió que pues le bajen un poquito, que tienen derecho a manifestarse, pero que no lo hagan de esa forma. Y también el presidente López Obrador hizo un llamado a este policía prófugo a que se entregue ante las autoridades.
Sí, nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga. Y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia, pues que va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue. La instrucción es muy clara, es cero impunidad. Acerca de la actitud de los jóvenes, pues están en su derecho de manifestarse, solo que también les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso. Entonces, ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional, y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado.
Y pues bueno, también hay que mencionar que ya ayer se hablaba de alguna relación entre la manifestación que hubo la semana pasada en Palacio Nacional, porque este joven de nombre Yankee, al que asesinó esta policía, pues estuvo en las protestas, en las manifestaciones en Palacio Nacional, estuvo entre aquellos, no sabemos si él lo hizo, pero estuvo entre aquellos que tumbaron una de las puertas de Palacio Nacional. Y pues bueno, luego ocurre esto, y ayer decíamos que no, que son dos temas aislados, pero al final terminan acercándose uno y otro, porque estas protestas, estas manifestaciones, pudiera ser que hayan tenido ese efecto. No lo sabemos realmente, sigue siendo una mera especulación. Pero como a estos temas se les une también, por ejemplo, el desgobierno que hay en Acapulco y en Chilpancingo, donde los transportistas han sido agredidos permanentemente por el crimen organizado, que les exigen derecho de piso tanto en Acapulco como en Chilpancingo, y de plano los transportistas han tenido que parar, pues bueno, entre otras cosas, por estas razones mencionábamos que se van sumando, el grupo parlamentario Acción Nacional en el Senado de la República solicitó la desaparición de poderes en aquella entidad.
La situación de ingobernabilidad en el estado de Guerrero es ya insostenible. La omisión de autoridades frente a lo que ocurre no tiene referentes. La verdad es que el crimen organizado se ha apoderado de todo y de todos. Hay extorsión, homicidio, cobro de piso, una gran cantidad de irregularidades que están sucediendo y que, por supuesto, yo me imagino nadie aquí en este Senado quisiera que ocurrieran, pero es la realidad, es la triste realidad. Hoy se considera, de acuerdo a estudios internacionales de prestigiadas empresas, que Acapulco puede llegar a ser la segunda ciudad más violenta del mundo. En Guerrero ya no hay una condición que permita establecer la vida de manera natural, cordial, y que se desarrolle de manera normal. La verdad de las cosas es que están rebasadas las autoridades, están prácticamente desaparecidas de facto.
Y bueno, sin embargo, este tema no pudo trascender, no se discutió en el Pleno del Senado, porque la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, que es de Morena, decidió no darle turno desde ayer y por tanto pues no se pudo subir la discusión al Pleno, no fue incluida en los temas que se iban a discutir el día de hoy en el Senado de la República. Así es que solamente se manifestaron los panistas haciendo claro a su visión y la solicitud que están haciendo de la desaparición de poderes, y quizás en la próxima sesión, la próxima semana, pudiera llevarse a cabo discutirse este tema en el Senado, aunque evidentemente, teniendo Morena y sus aliados la mayoría en el Senado, pues difícilmente van a llevar a discusión este tema. Pero bueno, ahí está el PAN levantando la voz respecto a esta situación. Hay que recordar también que uno de los senadores de Morena pues es el papá de la actual gobernadora del estado, Félix Salgado Macedonio, y que pues para muchos es la mano que mece la cuna, es decir, quien lleva las riendas del gobierno de allá en Guerrero, y ciertamente las cosas no les van nada bien a los guerrerenses. Y reporte, Mercedes.
Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y bueno, mire, ahora que mencionaba precisamente Arturo Acapulco, pues voy a nada más a darle una pincelada, voy a meter un gol, como se dice por ahí, el próximo sábado, aquí en Sábado en Metrópoli, de 7 a 9 de la mañana, que siempre regalamos un libro en la sección Si leo la libro, hoy qué libro, nomás le doy una pinceladita. Vamos a tener una novela cuyo título lleva en el nombre Acapulco. Así se la dejo, nada más, para que usted nos haga favor de sintonizarnos al próximo sábado y ya me diga si es de su interés participar con nosotros por esa novela. Bueno, nosotros seguimos en lo que tenemos precisamente en este instante. Decirle que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión del proyecto que le otorgaría la libertad a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato del PRI a la presidencia en 1994, Luis Donaldo Colosio. Fuentes judiciales comentaron que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió más tiempo para estudiar el proyecto. La sala no determinó si el asunto será discutido el próximo 20 de marzo, es decir, 3 días antes de que se cumplan 30 años ya del homicidio de Colosio. Pues se queda ahí pendiente entonces, porque efectivamente la fecha era para que se discutiera el día de hoy en la primera sala de la Suprema Corte. Pasando a otras cosas, y bueno, candidatos presidenciales, en fin, déjeme decirle que en el caso, retomando lo que es la materia electoral aquí en Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana anunció que ya están todos los preparativos para el desarrollo de los 6 debates que se realizarán de cara a los comicios del 2 de junio. Serán 4 debates a la gubernatura, el primero de ellos este domingo, y 2 más para los candidatos a aspirantes plurinominales. En los debates para los candidatos a la gubernatura se revisarán diferentes temas. En el debate de este domingo, que será moderado por los periodistas Mayra Carrillo y Agustín Ramírez Góngora. Los temas serán derechos humanos y gobernabilidad. La consejera Claudia Vargas señaló que habrá restricciones en el acceso a este evento.
A las representaciones de las candidaturas se les hizo llegar ya la información de seguridad para que sepan qué espacios son los que van a estar cerrados cerca de los foros donde se va a desarrollar el debate y hasta dónde podrán acercarse las porras.
Para acercar estas producciones a la ciudadanía, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Jalisco instalará dos pantallas en la vía pública, una en Parque San Jacinto, al poniente de la ciudad, y otra en la zona centro, en la Rambla, Cataluña. Y siguiendo con información que tiene que ver con materia electoral, lamentablemente, uno más. El aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Tomás Morales Patrón, fue asesinado a balazos anoche cuando llegaba a su casa, ubicada a unos metros del cuartel de la Policía Municipal. De acuerdo al reporte policíaco, cuando Morales Patrón bajaba de un automóvil, un hombre armado le disparó en dos ocasiones en la cabeza. Morales Patrón, quien era fundador de Morena en Chilapa, quedó herido en el piso, pero falleció cuando era atendido por paramédicos. Desafortunadamente, pues, otra muerte, otro candidato. Y dentro de los blindajes que se quieren hacer está también el papel que van a jugar las redes sociales, que sin duda alguna será importante que filtremos la información, que no nos dejemos llevar por todo lo que veamos, porque es clarísimo que la guerra sucia se va a desatar fuerte en las redes sociales y prácticamente de todos los partidos. No creo que ninguno se quede exento. Pero bueno, el tema aquí es de que las empresas Google y Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, implementarán estrategias para que los mexicanos estén más informados y protegidos durante las elecciones del próximo 2 de junio. Google regulará la publicidad electoral para que los anuncios con contenido político incluyan una etiqueta que identifique quién los pagó. Y en algunos casos, la etiqueta será colocada por Google, pero en otros la responsabilidad recaerá en el anunciante. Sin embargo, previamente serán revisados tanto por inteligencia artificial como por humanos. Por su parte, la empresa Meta bajará el contenido multimedia manipulado con inteligencia artificial y las llamadas falsas que perjudiquen a los candidatos. Bueno, así las cosas. Vámonos a la pausa comercial y ya regresamos con más información. Todo listo para la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, a la expectativa y a la espera del clásico de clásicos.
Exactamente. El partido de, ¿qué? ¿Cómo le llaman? ¿De ida? ¿De vuelta?
Champions. De la Conca Champions. De octavos de final de la Conca Champions.
Pero ahora en el Azteca.
Así es.
Bueno, pues, que haya mucha suerte para el América.
Se necesita más que suerte para el día de hoy.
Adelante, Manuel.
Bueno, vámonos por partes. Efectivamente, este duelo está programado a las 8:30 de la noche, América contra Guadalajara. ¿Cómo está el panorama? Las Águilas ganaron la ida 3-0, así es que el Guadalajara necesita ganar por 4 goles de diferencia para avanzar a la siguiente ronda, que serían los cuartos de final. El que ya está contento es el Herediano de Costa Rica. Empató a uno con el Robin Hood, así es que de Surinam, imagínese usted, que ya con este nombre nos dice mucho. Robin Hood 1, Herediano 1, en el Paramarimbo, estadio de Surinam. Esto fue en el juego de vuelta y el Herediano avanza a la siguiente ronda con global de 3-1. Esto es en la Conca Champions. Y bueno, donde se centra la información, pues es en el juego que se lleva a cabo en estos instantes. Inter de Miami frente a Nashville. Va ganando el Inter de Messi 2-0 el juego de hoy. Y en el global la diferencia es para el Inter de 4-2. O sea, ya acaba de caer el tercer gol. Luis Suárez, Leo Messi habían anotado los primeros dos tantos. Ahorita vemos de quién fue este tercero, pero entonces Inter de Miami ya tendría pie y medio, pie tres cuartos, casi los dos, ¿verdad? Ya en la siguiente ronda de la Conca Champions, que serían los cuartos de final. Y el otro juego del día de hoy, ya decía, América contra Chivas en el Estadio Azteca a partir de las 8:30 de la noche. Y en cuanto al fútbol internacional, pues destacar lo que ocurrió el día de hoy en la Champions League. Ya se completaron los 8 equipos que van a disputar la fase de los cuartos de final. El Borussia Dortmund venció 2-0 al PSV Eindhoven con goles de Jadon Sancho y Marco Reus en el juego de vuelta de los octavos de final, y clasifica la siguiente ronda con global de 3-1. En este encuentro, el delantero mexicano Irving Chucky Lozano inició en la banca de los granjeros, y aunque ingresó en el segundo tiempo, poco o nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo, que quedó eliminado. En el otro duelo, el Atlético de Madrid venció 3-2 en penales al Inter de Milán tras el empate a 2 goles en el marcador global, y se convierte así en el último invitado a los cuartos de final de la Champions League, en donde ya se encuentran Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City, Bayern Múnich, PSG y Borussia Dortmund, obviamente junto con el Atlético de Madrid. El sorteo para definir las series de los cuartos de final se va a realizar el viernes en las instalaciones de la UEFA, allá en Nyon, Suiza. Y bueno, en otras cosas, le comento a usted, bueno, antes de ir a otras cosas, vamos al reporte que nos tiene Martín Navarro Vázquez en torno a los Leones de la Universidad de Guadalajara, que tienen actividad precisamente, y sobre cómo va en esta temporada el equipo de la UDG. Escuchamos el reporte de Martín. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Sí, hablemos de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y es que están teniendo un buen torneo, se encuentra entre los mejores equipos en este momento, solamente abajito del Mérida, que camina como líder, pero UDG ya llegó a estar en la cima de esta Liga de Expansión MX, y hoy en día, bueno, pues camina el proyecto bien al mando del técnico Alfonso Sosa. No hay que olvidar que del torneo anterior a este han renovado prácticamente el plantel con salida de jugadores importantes. Un total de 8 futbolistas han causado baja del equipo y había muchas interrogantes, pero el equipo está funcionando. ¿Cuál es el reto que viene para Leones Negros? ¿Está o no para campeón? Habla al respecto el presidente del equipo, Alberto Castellanos.
Muy bien, la verdad es que contentos. Iniciamos los primeros 3 juegos, creo que tuvimos oportunidad de tener mejores resultados, pero bueno, no perdimos. Creo que el equipo se ha comportado bastante bien. La llegada del Cuba Sánchez nos ha ayudado a darle estabilidad a la defensa, y bueno, pues somos ahora la mejor defensa en el torneo. Creo que nos falta todavía elevar más nuestro tope, pero el equipo va muy bien. Yo creo que vamos a estar, como lo comentamos desde antes de que empezara el torneo, dentro de los primeros 4, ahí estamos, ahorita peleando por el primer lugar. Pero bueno, esperemos que este sea el torneo, esperemos que este sea el bueno. A Leones Negros necesita ya quedar campeón, la comunidad universitaria necesita, claro, este campeonato, y bueno, esperamos poder darle esa alegría.
¿Está para pelear el título?
Yo creo que sí.
Ahí lo que menciona Alberto Castellanos, el equipo de la Universidad de Guadalajara estará enfrentándose en el Jalisco este jueves a las 9:00 p.m. al equipo del Celaya. El reporte, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a Martín Navarro por esta información, y le comento que después del trago amargo que pasó hace ya casi 3 semanas al ser atropellado por una motocicleta de alto cilindraje mientras participaba en el medio maratón de Guadalajara, el atleta tonalteca Israel Oropesa Vázquez dice estar recuperado de sus lesiones y listo para competir ahora este próximo domingo en el medio maratón de Zapopan, donde buscará meterse entre los primeros 5 lugares. Así lo dijo a Notisistema y aquí lo escuchamos.
Ya estoy completamente bien. Yo creo que los atletas tenemos una recuperación rápida, yo creo que todos en general. A los 4 o 5 días empecé a trotar y ya no noté ninguna molestia que no me dejara permitir correr. Bueno, ya van a ser 3 semanas de eso. Entonces, miedo no, pero sí voy a tratar como ser un poco más precavido.
¿Estás para pelear por los primeros lugares o cómo te sientes?
Sí, esa es la idea, pelear uno de los primeros 5 lugares, si es posible, esa es la idea.
Ahí está Israel Oropesa entonces, atropellado en el medio de Guadalajara y ahora ya listo para competir este próximo domingo en el medio maratón zapopano, que va a repartir premios por 760,000 pesos y se espera una participación de 6,000 atletas. A partir de mañana jueves a las 7:00 a.m, mañana también a las 19:30 horas, viernes en los mismos horarios, sábado también, y el domingo muy tempranito le tendremos la transmisión completa de lo que ocurra en esta edición 35 del medio maratón de Zapopan, anteriormente llamado Benito Juárez, para que no se pierda usted detalle de este 21K Zapopan. La promotora PBC informó que mañana jueves arrancará la preventa de boletos para el combate en el que Saúl Álvarez enfrentará a Jaime Munguía el 4 de mayo en Las Vegas. ¿Usted está pensando? ¿Tiene ya planes para ir? Se dice que la entrada más económica rondaría los 6,000 pesos, la más económica, ya en Gallola. Mientras que en Ringside, ahí donde puede salpicarlo hasta el sudor de los peleadores, el precio sería de alrededor de 170,000 pesos. Ya pues si usted va acompañado, sáquele cuentas. El tijuanense Jaime Munguía dijo que respeta mucho al Canelo, pero fuera del ring, y promete una pelea inolvidable en la T-Mobile Arena. Escuchamos al rival del Canelo.
La verdad, pues yo nunca he tenido un tema con Canelo. Todo mi respeto para él, para su equipo, para toda su gente. Y la verdad es, pues con el debido respeto, pues vamos a enfrentarnos el 4 de mayo. Y pues el respeto, pues es abajo del ring. Ya arriba, pues es otra cosa, ¿no? Pero la verdad, yo tengo fe en que va a ser una gran pelea inolvidable para todos.
Pelea inolvidable. Veremos qué es lo que ocurre en el cuadrilátero. En este combate, el Canelo Álvarez pondrá en disputa sus 4 cetros supermedianos del Consejo, de la Federación, de la Asociación y de la Organización Mundial de Boxeo. Pues son los deportes que tenemos por el momento, Meche. Muchas gracias. Y pues hay que estar al pendiente a ver qué ocurre esta noche, si hay una remontada épica. Imagínese usted, todo mundo, los aficionados, se están pues ya imaginando y dando por hecho la eliminación de Chivas y el pase tranquilamente del América por la ventaja que tiene de 3 goles, los goles de visitante que logró y todo esto, y que ya pues el América está en la siguiente ronda. Y que fueran cambiando las cosas.
Que no te pongas nervioso. Que
fueran cambiando las cosas. Yo nomás te prevengo, Meche, así es que... Pues ahí están los deportes.
Mira, a mí me queda clarísimo que en el fútbol no hay absolutamente nada escrito, porque hemos visto remontadas, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, no creas que yo digo, ¡ay, ya, pan comido! No, me queda claro que Chivas se puede crecer. Y siempre enfrentar a Chivas, yo que le voy a la América, sí te pone nervioso.
¡Ah, caray!
Aún así el América vaya con 3 goles, porque esto es fútbol, y efectivamente, si el América sale sobrado, que uh-huh. a veces le ha pasado, ¿no? Pues ándate tú, yo espero que no.
Ya veremos. Está interesante precisamente el morbo. Si se consuma el primer fracaso totote de Chivas en este semestre, ajá, o si hay remontada épica. Vamos a ver, déjeme ver, ya verás.
Ya no digas más. Gracias, que me pones Meche. Nerviosa.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano. Isela nos reporta, dice, no tengo luz de alumbrado público hace más de 2 semanas en la colonia Constitución. Urge, a ver el número de reporte, SAP 04-26-30-06, es el reporte, esperando por supuesto que sea atendido ahí en Zapopan, por favor, esta luminaria o esta luz de alumbrado público que no está encendida desde hace 2 semanas, Colonia Constitución. Hacemos un corte comercial y ya estaremos de regreso con usted. Mi estimadísimo José Luis Jiménez Castro, platícame de la vacuna antirrábica, importante para quienes tenemos mascotas. Muy buenas noches.
Hola, Mente, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted cree? No hay campaña de vacunación antirrábica.
¿Cómo?
El asunto. Resulta que entre estos meses de abril, mayo, junio, habitualmente estábamos acostumbrados a las campañas de vacunación antirrábica, tanto de la Secretaría de Salud como de la Universidad de Guadalajara. Ya van varios añitos en que no se lleva a cabo, sobre todo la de la UDG y la de la Secretaría de Salud. Pero este año no se ha dado a conocer de manera oficial que se realice una campaña. Lo raro de todo esto es que han llegado ya varios reportes de personas del auditorio que llegan a su casa, les tocan la puerta y les dicen, oiga, venimos a vacunar a su perro. Estas personas vienen con batas blancas, te cobran una lanita y supuestamente vacunan a tu perro. Particularmente en colonias de Zapopan, hoy pude platicar con Yamilet Closet, que es la directora de Protección Animal de Zapopan, y yo le preguntaba, bueno, ¿qué hay en todo esto? Dice que normalmente ellos llevan programas de vacunación antirrábica.
Buen día, José Luis. Mira, nosotros estamos yendo con lo que era el programa de Zapopan al 100 y a veces la doctora Sara sí pasa a algunas casas cuando ve que no hay mucha respuesta y pues va ofreciendo el servicio, pero obviamente nosotros traemos credencial, traen el uniforme oficial del ayuntamiento, más no sé si Secretaría de Salud lo esté haciendo. La realidad es que eso sí lo desconozco, y nosotros no es todo el tiempo, es en algunas partes que sí, pues no se le avisó a la ciudadanía que íbamos a ir con este servicio, entonces la doctora Sara pues se da la tarea de ir a promocionarlo, ¿no?, y ofrecerlo a las casas.
Bueno, ahí está lo que comenta la directora de Protección Animal Zapopan, como pueden escuchar ustedes, no es de todo el tiempo, no es una campaña, es cuando van a las colonias. Si no hay mucha respuesta, entonces van a tocar las puertas. Pero así de que estén yendo constantemente, no. Tengo usted mucha precaución, porque cada año, cada vez que se vienen campañas de vacunación antirrábica, que ahorita no es el momento, empiezan a tocar las puertas sujetos que se dicen de veterinario, le cobran una lanita, no saben ni qué le ponen a su perrito o a su gatito, y bueno, puede tener incluso hasta cierto riesgo la mascota. Así que bueno, era simplemente aclaración, estamos en espera de que la Secretaría de Salud, sobre todo la Secretaría de Salud, dé a conocer cuándo se lleva a cabo la campaña de vacunación antirrábica. Es de como decirte, Meche, y tú lo sabes bien, los centros de protección animal de los municipios, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y algunos de los que se me escapen, la campaña de vacunación es todo el tiempo y es gratuita, pero no de salir a las casas, de salir a las calles. En la Twitter, si tú vas directamente, incluso sacando cita. Pues la respuesta que te tengo, mi querida Meche.
Muchísimas gracias, Huicho. Gracias por la advertencia para que la gente no se deje sorprender. Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Que estés muy bien. Esta es la Semana Mundial del Glaucoma, el cegador silencioso. Un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Le dicen el cegador silencioso. Se trata de la primera causa de pérdida de vista irreversible en México. Es un grave problema de salud a nivel internacional. Y hoy, en la Semana Mundial del Glaucoma, dedicamos unos minutos a esta enfermedad. Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que en el planeta existen cerca de 77 millones de personas con este padecimiento. Las proyecciones estiman que en el 2040, alrededor de 112 millones de personas padecerán esta enfermedad. La integrante del Colegio Mexicano de Glaucoma, Laura Ramírez Godínez, habla sobre la trascendencia del tema.
Es un problema importante de salud pública y es de suma importancia que los pacientes puedan saber de que existe este problema y que un tratamiento oportuno puede hacer la diferencia entre conservar su visión o no conservar su visión.
Hablar de glaucoma es hablar de una enfermedad del ojo caracterizada por un aumento de la presión dentro del globo ocular que causa un daño progresivo en la retina y que puede derivar en la pérdida de la visión. En entrevista con 10 Noticias, es la voz del oftalmólogo Armando Balcázar.
Nosotros tenemos un campo visual de 180 grados aproximadamente. Y el glaucoma no cierra la visión. Cuando hay glaucomas que no son dolorosos y pasan silenciosos, nos va provocando ceguera irreversible y no nos damos cuenta hasta que empezamos a chocar con los objetos de forma lateral.
El Instituto Mexicano del Seguro Social estima que en el país existen alrededor de 2 millones de personas con este padecimiento. La mitad de ellas no lo sabe. Especialistas reconocen que uno de los grandes retos relacionados con la enfermedad es que se trata de un padecimiento que en muchos casos es asintomático. La especialista en la materia, Cristina Isida Inardi, esto exponía a los micrófonos del Canal de Morelos.
El glaucoma es una enfermedad que no cursa con ningún síntoma. El paciente puede tener una visión perfecta de tipo central, sin embargo, tener una enfermedad muy avanzada, ya que lo que se pierde es la periferia. Esto es progresivo, es lento, el campo visual se nos va cerrando hasta llegar a una visión de túnel.
La integrante del Colegio Mexicano de Glaucoma, Magdalena García Huerta, expone en una charla con Grupo Imagen cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad.
La edad es un factor importante porque al parecer en el glaucoma hay un modelo de muerte de estas fibras nerviosas que es como si fuera el modelo que vamos teniendo conforme envejecemos, pero de manera acelerada. La presión intraocular elevada es otro factor importante. Sin embargo, hay otros factores como la herencia, hay cierta predisposición a heredar genes para que se presenten enfermedades. La raza es otro factor importante, los latinoamericanos tenemos un factor moderadamente alto, solo después de la raza negra, para desarrollar glaucoma.
La recomendación es, sobre todo si usted presenta alguno de los factores de riesgo antes mencionados, acudir con el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Esto señala la oftalmóloga Ruth Navarrete en entrevista con la UNAM.
Es importante que pacientes a partir de los 40 años vengan año con año a la toma de la presión intraocular y al examen del nervio óptico.
Si bien es cierto, se trata de una enfermedad incurable. Un diagnóstico a tiempo permite controlar su evolución. Notisistema, Ricardo Camarena.
El señor Juan José de Gives nos hace llegar esta... pues ese reclamo. Dice que nos manda la fotografía donde se comunica de un cambio que le va a hacer la autoridad a la ruta C-33 o 142, es decir, la que antes iba de la Ferro a la Consti por 10 pesos, ahora nos va a costar 20 pesos. Esos señores piensan que nos sobra el dinero. Muchas gracias por su atención. Buena noche. Pues, ¿qué le puedo decir, señor de Gives? Parece ser que partieron la ruta nomás como para cobrar más. En el caso a lo mejor de usted, que con una sola ruta llegaba de origen-destino. En fin, vámonos hasta la Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política en San Lázaro va a definir la próxima semana si se discute la reducción de semana laboral, una situación que pues les interesa a muchos en este país. Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, sí, la intención o la propuesta, la iniciativa de reducir de 48 a 40 horas la semana laboral, todavía está en veremos, pero dice el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Jorge Romero, que la próxima semana van a definir ahí mismo en la JUCOPO si se discute o no se discute. El problema es que en el caso de la JUCOPO existe no el voto mayoritario, sino el voto ponderado. Es decir, cada partido político, cada coordinador representa el número de votos que tiene o de integrantes que tiene cada grupo parlamentario. Es decir, por ejemplo, en el caso de Morena, que es mayoría, tiene más de 200 votos que son sumados junto con el PT y el Verde Ecologista, pues resultan mayoría siempre al momento de votar, aunque solamente sean tres partidos contra cuatro, que vendrían siendo MC, PRI, PAN y PRD. Entonces, pues es muy probable que ahí se quede atorada esta iniciativa, como todas las iniciativas que mandó el presidente López Obrador el 5 de febrero, que, como recordarán, son 20 reformas que propuso, 18 leyes constitucionales, pero incluso decía Jorge Romero el día de hoy que parece como que fue llamada de petate. Yo más bien diría que fue una estrategia electoral tratando de desviar la atención o de buscar la atención de la gente, pensando que de esa manera podría ganar también votos. Pero escuchamos a Jorge Romero, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PAN.
En la Junta de Coordinación Política se va a votar el dictamen de las 40 horas laborales, ¿sí o no? Así de simple. Eso ya no va a poder pasar de la próxima semana. Primero en la Junta de Coordinación Política. Y como Junta de Coordinación Política, como presidente te lo digo, pues claro que lo que sea un punto que en esa junta surja, el que sea, lo tenemos que abordar por el simple hecho de que se diga que se tiene que tomar una decisión definitiva. Sobre todo porque tratándose de las 40 horas laborales, en términos parlamentarios, ya existe un dictamen que ya está en la mesa directiva. Entonces, nosotros ya estamos muy conscientes de que probablemente inminente su votación. vamos a ver cómo resulta esa votación, porque finalmente en Jucopo lo que existe es voto ponderal. O sea, en Jucopo, de 7 coordinaciones, no hay 7 votos. No se gana con un 4-3. O sea, el coordinador del grupo parlamentario de Morena tiene un voto que equivale a exactamente el mismo número de diputadas y de diputados que tiene. Cuando levanta la mano, tiene 200 votos, o ya no sé ni en cuántos vaya a Morena. Ah, es justo lo que voy. Nosotros, esto es por lo que hace a la presidencia de Jucopo. Ahora, como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nosotros decimos, vamos, adelante. Lo hemos dicho desde hace un siglo. No quieran venir a decir que el PAN es el que está bloqueando esta reforma o ninguna otra que afecta los derechos laborales o que no les permita aumentarse los derechos laborales. Dejen de decir que es el PAN el que ha impedido que suba desde hace meses este dictamen de 40 horas laborales.
Pues ahí está justamente Jorge Romero, y pues bueno, pues eso se decidirá miércoles o jueves de la próxima semana, porque van a sesionar miércoles, jueves y viernes, luego se irán de vacaciones una semana y regresarán ya para el mes de abril, para en la siguiente, en la segunda semana, sesionar otra vez 3 días, y pues uno ahí llevarse lo que resta del mes, porque el periodo ordinario de sesiones, el actual periodo, concluye el último día del mes de abril. Y reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Igualmente para ti y, por supuesto, también para usted. Que tenga una estupenda noche, un sueño reparador, y muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Hasta mañana, que descanse.